La diabetes es una enfermedad crónica y a día de hoy incurable. Se produce porque niveles de azúcar o glucosa en la sangre están aumentados. A la glucosa que circula por la sangre se le llama glucemia. Actualmente es una enfermedad crónica e incurable, pero se trata con la administración de insulina. Por fortuna, hoy en día se dispone de fármacos de insulina que sustituyen esta falta de hormona y permiten limitar la secreción interna. Todo esto y mucho más nos lo va a contar Ana Novials, presidente de la Sociedad Española de Diabetes. Buenos días, Ana. Muchas gracias por habernos atendido.
Buenos días y gracias por invitarme.
La diabetes es una enfermedad que afecta a unos 246 millones de personas en el mundo y esta cifra, pues desgraciadamente, va en aumento. ¿A qué se debe?
Bueno, pues podemos tener actualmente diversos motivos. Los grandes estudios nos confirman que están aumentando los factores de riesgo muy relacionados con factores externos a las personas. Estos factores de riesgo, sobre todo, van dirigidos a los estilos de vida. Estilos de vida que, sobre todo, pensamos, pues, que es la forma que comemos y la forma en que nos movemos. Últimamente, en los últimos posiblemente pues 20 años, la forma de comer es cada vez menos saludable y aumenta la obesidad, con lo cual la obesidad es un factor de riesgo muy importante para la diabetes. Y por otro lado, también y muy importante, es la vida sedentaria. Cada vez las personas, pues por la forma de vivir actual, pues se mueven menos, empezando que quizá los niños se mueven un poquito menos en las escuelas, tienen menos actividad física y la población se vuelve sedentaria. Con lo cual, estos son dos factores muy importantes que incrementan el riesgo en la población general y mundial de padecer diabetes, la obesidad y el sedentarismo, entre otros, pero estos son los más importantes.
¿Y qué síntomas pueden orientarnos para pensar que somos diabéticos?
Bueno, los síntomas para pensar que somos diabéticos, a ver, los síntomas clásicos son tener más sed, si bebemos más, tenemos más orina, es decir, esto decimos polidipsia, poliuria. Se pierde peso cuando, en principio se pierde peso cuando la diabetes ya está muy, muy alta, los valores de glucosa son muy altos, se pierde peso, pero de hecho no tendríamos que llegar a este punto. Es decir, tenemos que intentar, porque cuando ya hay síntomas, es que la diabetes está ya pues bastante avanzada. A no ser que sean síntomas muy agudos de un diagnóstico de diabetes del tipo 1, que es la diabetes más juvenil, infantil, ¿eh? Y esta población de personas jóvenes o niños hacen una diabetes brusca, con lo cual la aparición es brusca, con lo cual los síntomas son los de beber mucho, hacer mucho pipí y perder peso. Pero la gran inmensidad de población con diabetes, que es casi el 90%, entonces da pocos síntomas, con lo cual cuando ya da síntomas es que ya llevamos años de evolución de la diabetes. Con lo cual hay que encontrar medidas preventivas para detectar cuanto antes la diabetes, que diríamos la diabetes del tipo 2, que es la más frecuente de todas las diabetes, la del adulto.
Entonces, la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2 sería la edad.
Cada vez nunca podemos hacer grandes afirmaciones porque la medicina nos aporta pues datos que cada vez los médicos tenemos que ir a veces cambiando, ¿eh? Lo más frecuente es que en la población infantil y juvenil, lo más frecuente es que tengamos la diabetes del tipo 1, que es la que se pierde totalmente la capacidad de secretar la insulina, que es la hormona fundamental. Pero cada vez vemos más o se diagnostican más personas en edad ya adulta que hacen un debut de diabetes tipo 1. Es decir, que les estamos dando el nombre de adultos que tienen una forma de diabetes como la de los jóvenes. Esta diabetes quizá no es muy frecuente, pero existe. Y esta diabetes en particular les decimos LADA. Y son adultos que en principio pues hacen una diabetes también muy brusca y que no, quizá no es el típico, no es la típica persona con obesidad, con malos hábitos, sino que incluso pueden ser pues delgados. Entonces son personas adultas que hacen este inicio brusco de diabetes, sí, y que al final vemos que tienen que llevar insulina como los jóvenes.
¿Y cómo está repercutiendo también la obesidad infantil en que cada vez haya más casos de diabetes tipo 2 en niños y jóvenes?
Claro, esta es una muy buena pregunta porque, claro, ahora yo te iba a decir todo lo contrario, que si la diabetes tipo 2, que es más relacionada en adultos y que normalmente pues con la obesidad o el sobrepeso, el problema acuciante es que ya vemos niños pequeños, que os estoy diciendo, oh, el pequeño tiene la diabetes tipo 1, pues no, no, niños pequeños que como ya están entrando en obesidad, en sobrepeso o en obesidad, estos niños ya tienen un potencial de diabetes tipo 2, es decir, ya pueden tener o ser diagnosticados de diabetes de tipo 2 del adulto, debido en parte y sobre todo a que son niños ya obesos. Claro, esto es un problema mundial y que esto todos los países tienen que estar muy al tanto de evitar la obesidad en la población infantil, porque así podemos evitar o retrasar o prevenir la futura diabetes.
Claro, y las personas que lo padecen, pues ¿cómo podrían evitar algunas complicaciones como el pie diabético, la ceguera o problemas de riñón?
Bueno, claro, ahora aquí ya llegamos al tema de las complicaciones. Las complicaciones normalmente aparecen cuando ya llevamos años con el azúcar, es decir, con los niveles de glucemia elevados. Es decir, para tener complicaciones tenemos que tener el azúcar elevado y un mal control de este azúcar, ¿vale? Sí. Entonces, claro, para evitar las complicaciones, y esto hay datos que nos lo demuestran, datos científicos, médicos, epidemiológicos, hay datos que demuestran que si la diabetes la llevamos bien controlada, es decir, que tenemos, vamos bien tratados, llevamos unas buenas pautas de tratamiento, desde luego las complicaciones que se derivan de la diabetes disminuyen. No podemos decir que desaparezcan por completo, pero hay un porcentaje pues muy elevado de que disminuimos las complicaciones, sobre todo de la retinopatía, la retina, que es la afectación de los ojos, de la retina, que a la larga puede conducir a ceguera, también de la nefropatía, que a la larga también podemos llegar a hacer pues a problemas de diálisis y de trasplante renal, y por supuesto las complicaciones cardiovasculares, que son las enfermedades sobre todo relacionadas con el corazón y con la circulación cerebral, es decir, pues relacionadas sobre todo con infarto de miocardio o infarto cerebral. El control de la diabetes llega a demostrar que a la larga todas estas complicaciones, si vamos bien controlados, estas complicaciones disminuyen o se retrasan. Con lo cual es muy importante llevar la diabetes bien controlada.
Sí, y eso iba a preguntarle ahora, ¿qué rutina diaria debe seguir una persona que padece esta enfermedad?
Bueno, la rutina, a ver, sobre todo lo que digo es que debe llevar una buena dieta.
Sí.
Si la persona es obesa, tiene que hacer los esfuerzos para disminuir de peso, ¿vale? Sí. Si la persona está en normopeso, pues cada vez facilitamos más, o sea, damos más libertad a comer todos los alimentos. Lo que pasa es que entonces la persona tiene que conocer bien los alimentos, tiene que conocer pues la composición de los alimentos, si tienen más hidratos de carbono, si tienen más grasas, si tienen más proteína. Esto en cualquier unidad de educación se explica, y si no se debería hacer, se debería explicar, pero yo estoy convencida que al menos en los países europeos en los que nos movemos, o al menos en nuestro país, en España, pues las unidades de educación educan a los pacientes en cuanto a dieta y en cuanto pues a actividad física. Con lo cual esto ya es muy importante. Por otro lado, las personas pues que deben pincharse la insulina diariamente, sí que es muy aconsejable y muy importante que se hagan lo que decimos los autocontroles de glucosa. ¿Qué quiere decir? Que tienen que pincharse el dedo con un, bueno, con unas mini agujitas que tampoco son muy dolorosas, tienen que pincharse el dedo con unas tiras reactivas y unos glucómetros, unos aparatos para medir, pues miden los niveles de glucosa, que lo pueden medir a lo largo de todo el día, cuando en el momento que se lo indique el médico, que normalmente es antes y después de las comidas. Esto es importante porque si la propia persona ve cómo está en aquel momento, cómo están los niveles de glucosa en aquel momento, pues entonces la persona que está también bien entrenada y bien educada puede un poco pues elegir las dosis de insulina que le tocan en aquel momento determinado. Si no tenemos la información de los niveles de glucosa, es muy difícil que la persona pues pueda autorregularse las dosis de insulina. Lo cual los médicos aconsejamos mucho que las personas se hagan este autocontrol de glucosa. Es un poco, claro, no es que sea complicado, es molesto porque, claro, tenemos que estar pinchándonos los dedos continuamente, ¿no? Pero claro, es una información muy buena que sirve para ajustar bien el control de la enfermedad. Sí que tenemos hoy día pues nuevas tecnologías que hacen que hayan unos sistemas que decimos de monitorización continua de glucosa, que son unos pequeños aparatitos que se insertan en la piel, que son mucho más indoloros y que con un sistema pues tecnológico pues bastante moderno pues logran el aparato tiene un sensor que indica al paciente continuamente las cifras de glucosa que tiene. Claro, esto facilita mucho más, y sobre todo a las personas jóvenes y a los niños, sobre todo, que los niños son los que necesitan más controles para poder ajustar las dosis de insulina. Pero esto cada vez va mejorando. La tecnología en este sentido va mejorando muchísimo.
Ana Novials, presidenta de la Sociedad Española de Diabetes. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias y reitero nuevamente, gracias por haberme invitado a vuestro programa. Gracias.